Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos pide que la ONU revoque credenciales del representante de Maduro ante el organismo. Secretario de Estado justifica ante legisladores retiro de asistencia a países de Centroamérica. Mientras en la frontera, los desafíos de los agentes para aplicar las políticas inmigratorias de Trump. Y el primer ministro israelí se dirige a su quinto mandato tras discurso de concesión de su oponente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El vicepresidente Mike Pence solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Además, introdujo una resolución para que el organismo revoque las credenciales de los representantes de Nicolás Maduro ante la ONU. El segundo del Ejecutivo, además, se refirió a la situación de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y, además, comprometió más ayuda humanitaria para ese país. Pero escuchemos lo que dijo el vicepresidente Mike Pence en la jornada de hoy durante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Este Consejo de Seguridad de momento no ha actuado, pero ahora que han hablado países en todo este hemisferio, creo que ha llegado el momento de que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que su representante se siente aquí, en este órgano.
Por su parte, el representante del gobierno en disputa de Venezuela, Samuel Moncada, también se refirió a estas declaraciones y al pedido del vicepresidente Mike Pence a la ONU para que se retiren sus credenciales y se pueda reconocer como representante legítimo al presidente encargado, Juan Guaidó. Escuchemos.
La implosión social está provocada por ellos. Nuestro interés es la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Ellos son los que quieren la implosión social para justificar la invasión.
Pero también desde Caracas nos llegan informaciones de que el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció hace minutos de que está en condiciones de rehabilitar hospitales en Venezuela con el apoyo del gobierno. Adriana, ¿qué operaciones llevaría adelante la organización?
El presidente de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, prefirió no dar detalles. Sin embargo, manifestó que están en la capacidad de rehabilitar los hospitales, bien sea desde el punto de vista de abastecimiento de agua, electricidad o insumos médicos. Manifestó que siempre y cuando tengan el aval del Estado, pues no está en su interés sustituir a las autoridades electas, sino prestar su colaboración. Ha dicho el presidente de la Cruz Roja Internacional que han aumentado el presupuesto para Venezuela de 8 millones de dólares el año pasado a 24 millones de dólares. Pero también ha sido noticia el día de hoy que se ha denunciado la incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla de las FARC, en compañía de los colectivos para sembrar en terror, ha dicho así la Fundación Redes, en las manifestaciones opositoras. Veamos el informe de Álvaro Algarra.
Estudios realizados por la ONG Fundarredes durante un año revelaron el incremento de grupos irregulares en zonas urbanas de Venezuela bajo el nombre de colectivos. Según el directivo de la organización, Javier Tarazona, estos grupos delinquen e incluso están integrados por grupos guerrilleros para tener control social.
No hay duda que las pintas que están colocándose en la frontera para hacer eco de la presencia de los grupos irregulares en la frontera son las mismas pintas que vemos en las paredes de Caracas, donde los colectivos dicen presencia y defensa de la revolución.
En tanto, desde el Parlamento venezolano aseguran que los colectivos son grupos al margen de la ley que delinquen impunemente.
Aprobamos donde vamos a solicitar a la comunidad internacional que se les llame terroristas, porque además los colectivos se han incorporado a los grupos guerrilleros que operan en Venezuela. De esa manera se han ido fortaleciendo.
En contraposición, integrantes de los denominados colectivos en Venezuela manifestaron su rechazo a las acusaciones de la Asamblea Nacional del país de tildarlos de terroristas.
Los colectivos yo digo que es algo necesario, porque como estamos con la amenaza que nosotros tenemos ahorita tan fuerte. Oye, vale, esa es la alternativa. Nosotros no vamos a pelear contra esa gente con piedras.
Hay colectivos de paz, hay colectivos que ayudan en las colas, en la repartición de las cosas, que usted sabe cómo está la cuestión aquí, la distribución de alimentos aquí es terrible.
El informe afirma que las autoridades venezolanas y organismos encargados de velar por la seguridad de los habitantes protegen a los grupos irregulares. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hace minutos concluyó no solo en la ciudad de Caracas, sino también en al menos 1,000 puntos del país, una protesta nacional convocada por el presidente interino Juan Guaidó para seguir exigiendo la restitución de los servicios públicos, luego de que ayer en la noche, a las 11:20, hora local, nuevamente Venezuela sufriera un apagón que se extendió en la ciudad de Caracas por al menos 5 horas, pero que en el interior de Venezuela aún permanece en muchos estados a oscuras, luego del plan de racionamiento ordenado por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, que de acuerdo con palabras del ministro de Energía podría durar 30, 60 o 90 días e incluso un año. Pero hay que decir que Juan Guaidó en este momento ha aplaudido la decisión de la Organización de Estados Americanos de aceptar a su delegado Gustavo Tarre como embajador ante esa instancia.
Adriana, muchas gracias. Y por otro lado, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja están en Venezuela y recientemente se reunieron con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y con parlamentarios de la Asamblea Nacional Venezolana. A distancia y a través de la tecnología, una científica venezolana en Estados Unidos enseña el análisis de muestras y el uso de laboratorio a un grupo de estudiantes en Venezuela. Esta colaboración permite el intercambio de información para mejorar las condiciones de salud de los venezolanos.
Desde 2016, el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela no publica un reporte epidemiológico del país. Esa fue parte de la razón por la cual la doctora Blom, desde Florida, en Estados Unidos, y el doctor Panis Mondolfi, en Venezuela, decidieron crear la Incubadora Venezolana de la Ciencia.
No hay un reto más duro que ese. Hacer ciencia en un país donde no existe la meritocracia, en donde la mínima pizca de conocimiento es simplemente conspiración.
El doctor Alberto Panis Mondolfi dirige el grupo de estudio en Barquisimeto, Venezuela. Lo que él describe como la disminución en la calidad de vida ha obligado a muchos especialistas y científicos a irse de Venezuela.
Por el calibre de las enfermedades tampoco da cabida a bajar la guardia.
Desde Gainesville, en Florida, hasta Barquisimeto, en Venezuela, en la Incubadora de la Ciencia, la doctora Blom y el doctor Panis Mondolfi continúan enseñando a la próxima generación de epidemiólogos en Venezuela. Dicen que pese a las circunstancias por las cuales está atravesando el país, la falta de electricidad y la falta de recursos, es vital continuar con este estudio.
Nosotros estamos en comunicación en regular y tanto mediante a medida que voy trabajando las muestras como a medida que vamos preparando los reportes científicos de los resultados que obtenemos.
Ambos científicos utilizan aplicaciones como WhatsApp y Skype para comunicarse.
Sí, de verdad que es súper interesante tratar de conectar
la sintomatología con los efectos citopáticos de los distintos linajes de Zika. Ahora,
Yo les mando fotos de efectos citopáticos interesantes que veo. También he grabado videos del trabajo que hago aquí para que puedan por lo menos imaginarse cómo funciona este laboratorio.
Aprendizaje que, aunque los estudiantes no puedan poner en práctica, sí aprenden.
Bueno, las conversaciones que tuvimos con ella, que hemos tenido con ella a lo largo de todos estos años, ella nos ha servido como puente en el área de virología, específicamente en el área de arbovirosis, sobre todo flavivirus.
La doctora Gabriela Blom resalta que a pesar de los obstáculos, los estudiantes han logrado avances significativos.
De verdad que puede ser un impacto muy grande sobre la salud pública del país, tanto en el presente como en el futuro. Yo de verdad que me quito el sombrero del trabajo que están haciendo ellos todos los días.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gainesville, Florida.
Más adelante, los motivos para el retiro de la asistencia a Centroamérica y los desafíos de la patrulla fronteriza de boca de sus agentes.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió ante una comisión del Senado la decisión de retirar la asistencia financiera de Washington a Honduras, El Salvador y Guatemala. Se trata de una medida a la que los legisladores demócratas se oponen. Bricio Segovia siguió esta audiencia y tiene más detalles. Bricio, ¿cómo justificó el secretario de Estado el recorte de la asistencia de Estados Unidos a estos países?
Hola, Belén. Pues dijo que no estaba dando resultados efectivos. ¿Qué es lo que hizo Mike Pompeo ante esta comisión del Senado en esta jornada? Bien, pues explicar la solicitud de presupuesto para el Departamento de Estado para el año fiscal 2020 y sobre todo el recorte del 23% que propone para este departamento. Entre estos recortes se encuentra la retirada de la ayuda financiera que destinaba Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala, conocidos como el Triángulo Norte.
Puede ver con la crisis en la frontera sur que no ha dado buenos resultados, así que estamos intentando cambiarlo. Simplemente hacemos frente a la realidad. No basta con destinar el dinero y gastárnoslo allí. Tenemos que obtener resultados.
De momento, desde la administración no se ha explicado cuáles eran los programas afectados con este recorte ni tampoco el monto que se retirará que se destina al Triángulo Norte. Según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso, entre el año pasado y este mismo año, Estados Unidos asignó alrededor de 1.300 millones de dólares a esta región y la mayoría de este presupuesto fue destinado a estas tres naciones. Hay dos posturas ante esto. Los críticos con esta medida que dicen que pues perderán los programas destinados a combatir la pobreza extrema, la violencia y la impunidad, precisamente las causas por las que la mayoría de centroamericanos huyen de sus países camino a Estados Unidos. Sin embargo, hay también quienes defienden este recorte señalando que estos fondos iban y caían en saco roto debido a la corrupción elevada de estos países. En cuanto a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, el secretario Mike Pompeo dijo lo siguiente.
Son organizaciones poderosas en México con enormes incentivos para continuar entregando estas drogas, ya sea cocaína u opioides, en nuestro país. Es algo muy lucrativo, así que debemos desplegar todo nuestro poder y necesitamos socios.
Y precisamente entre los socios que mencionó Mike Pompeo se encuentran no solamente los miembros de este Triángulo Norte, sino también México y China. Belén.
Bricio, muchas gracias. Un tema que seguirá generando reacciones en Washington. La patrulla fronteriza continúa enfrentando dificultades para procesar el gran número de migrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos. La Voz de América acompañó a los agentes en uno de sus recorridos en el que detuvieron a varios grupos de migrantes.
Minutos después de entregarse a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, Ashley, de 13 años, acompañada de su padre Edgar Calis Murillo, describió las dificultades de la travesía que vivieron tras dejar Honduras.
Aguantando hambre, sueño.
53.077 unidades familiares entraron sin autorización a Estados Unidos por la frontera sur en el mes de marzo, de acuerdo a las cifras de la patrulla fronteriza a la cual la Voz de América acompañó en un recorrido por la frontera.
La cantidad de personas que estamos arrestando ahorita es algo que no se había visto en el sector del Paso y en Estados Unidos.
¿Cuántas personas se están arrestando por día aquí en El Paso?
En la área urbana del Paso estamos entre 500 y 600 personas. En el sector estamos casi en 800 personas que arrestamos. En un tiempo estuvimos arrestando arriba de 1.000, 1.500 personas.
Como pueden observar, agentes de aduana e inmigración están colaborando con la patrulla fronteriza. Esto después de que incrementara el número de personas de Centroamérica que estaban llegando a los Estados Unidos, en especial unidades familiares.
Los hijos de nosotros casi no existe seguridad para ellos.
En un 370% se ha incrementado el número de cruces de personas indocumentadas en comparación a esta fecha en 2018, de acuerdo a la patrulla fronteriza. De esta cifra, 7.565 son niños, un incremento del 333%. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Los efectos del recorte de la ayuda de Estados Unidos a los países del Triángulo Norte serán desastrosos, según expertos en seguridad consultados por legisladores. Durante una audiencia en el Congreso estadounidense, relataron los posibles impactos de esta decisión.
Cortar las ayudas económicas a los países del Triángulo Norte, reciente decisión de la administración Trump como respuesta a la crisis inmigratoria, produciría efectos colaterales no solo en Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que impactaría también a Estados Unidos. Esa fue la panorámica que emergió durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, donde se discutió la importancia de estos asuntos y donde partidariamente se reconocieron los altos beneficios de las ayudas y el posible impacto negativo de un corte.
Cortar esta ayuda, a mi juicio, creará un vacío que China está dispuesta a llenar, y eso lo escuchamos del presidente de El Salvador.
La ex embajadora estadounidense en México, Roberta Jacobson, subrayó la importancia de no dejar espacio a China para no perder influencia en la región.
No aportan los mismos valores, obviamente.
Además de los posibles efectos en el Triángulo Norte, un corte de la ayuda afectaría la cooperación entre las fuerzas policiales estadounidenses y locales y la seguridad limítrofe, según el ex comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Jill Karlikowski.
La información que se nos comunica también se transmite a nuestras contrapartes a nivel estatal y local. De este modo, se hacen más seguros los condados y las ciudades, especialmente a lo largo de la frontera en Estados Unidos. Por lo tanto, sería un desastre y probablemente una decisión no demasiado buena que se recorten estos programas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Netanyahu se impone en las urnas. Y contra reloj, primera ministra negocia salidas para Brexit.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El contendiente israelí Benny Gantz concedió este miércoles la victoria al primer ministro británico Benjamin Netanyahu a su quinto mandato. Ambos candidatos estuvieron parejos durante las elecciones, por lo que inicialmente ninguno reconoció su derrota.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba jubiloso cuando llegó a la sede del partido Likud.
Estoy muy agradecido de que el pueblo de Israel me eligiera por quinta vez, aún con más apoyo.
Para su contendiente, Benny Gantz, del partido Azul y Blanco, las esperanzas iniciales de una victoria se están desvaneciendo. Aunque ambos partidos obtuvieron 35 escaños en el Parlamento de 120, el bloque religioso de derecha que apoya a Netanyahu es mucho más fuerte que el bloque de centroizquierda de Gantz. En las calles de Jerusalén, la votación fue enérgica.
Solo Bibi, él no discrimina a nadie, ni a los árabes, ni a los sefardíes, ni a los askenazim.
Voté por el azul y el blanco, cachó Laván. Creo que Israel necesita un cambio de liderazgo y algunos nuevos políticos. Y creo que el país está tan dividido en extrema izquierda y derecha y es hora de devolver las cosas al centro.
Tengo muchas ganas de que el señor Netanyahu deje de ser el primer ministro.
Pero eso no sucederá según resultados casi finales, explica la editora Liat Collins del International Jerusalem Post.
Es un voto de confianza en el sentido de decir que estamos en un lugar relativamente bueno. La economía está en una situación relativamente buena. Diplomáticamente no estamos enfrentando el tsunami que se predijo. En ese sentido fue un voto de confianza con el que Netanyahu puede estar feliz.
Parece que el nuevo gobierno israelí de Benjamin Netanyahu no será muy diferente del anterior. Gesell Tobías, Voz de América.
La primera ministra británica Theresa May negocia contrarreloj una nueva prórroga para el Brexit. Durante la cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas, la representante británica se reunió con los líderes europeos a fin de extender hasta el 30 de junio una salida de Gran Bretaña. Pero mientras algunos están en condiciones de considerar un nuevo retraso, otros se muestran escépticos ante la posibilidad de un nuevo retraso, atendiendo el rechazo en tres ocasiones del plan de Brexit en el Parlamento británico.
En instantes, alarmante deshielo en la Tierra y el vehículo del futuro al servicio de pasajeros.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 55 millones de años luz de la Tierra permanece un agujero negro, fotografiado por primera vez y presentado este miércoles por un equipo internacional de más de 200 científicos. El cuerpo se encuentra en la galaxia M87 y representa un hito, ya que hasta el momento se conocía la existencia de estos objetos por métodos indirectos. El calentamiento global está derritiendo los glaciares de la Tierra más rápido de lo que pensaban los científicos. Más de la mitad de ellos solo en América del Norte.
Los glaciares del mundo se están reduciendo 5 veces más rápido ahora que en la década de 1960, según un nuevo estudio recién publicado en la revista Nature. La medición más completa de los glaciares en todo el mundo descubrió que miles de masas continentales de nieve comprimida en hielo se están reduciendo aproximadamente un 18% más en comparación a 2013. What we found
is that glaciers... Lo que encontramos es que los glaciares perdieron una gran cantidad de hielo. Desde 1961, los glaciares perdieron más de 9.000 millones de toneladas de hielo. Por lo tanto, es una enorme cantidad de hielo y agua dulce que realmente perdimos.
Los glaciares que se están reduciendo más rápidamente se encuentran en Europa Central, la región del Cáucaso, el oeste de Canadá, los 48 estados más bajos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y cerca de los trópicos. Los expertos demuestran que los glaciares en estos lugares, en promedio, están perdiendo más del 1% de su masa cada año. SEMP dice que incluso si las emisiones de carbono se detuvieran de inmediato, los glaciares seguirían derritiéndose.
Así que incluso si solucionas el problema, los glaciares continuarán derritiéndose durante los próximos 10, 20 o quizá 30 años y contribuirán al aumento del nivel del mar a nivel mundial.
La investigación determinó que el suroeste de Asia es la única región donde los glaciares no se están reduciendo. El estudio encontró que los glaciares se están reduciendo en otras 18 regiones, como en Alaska, donde se han perdido 80.000 millones de toneladas desde 2006. Gesell Tobías, Voz de América.
El vehículo del futuro ha llegado y por los cielos. Se trata de un avión autónomo de uso comercial no tripulado, de fabricación austríaca y china y diseñado para funcionar como taxi.
El transporte aéreo sigue subiendo de nivel y asombrando a todos. En Viena fue presentado el vehículo aeroautónomo, AAV por sus siglas en inglés. Y aunque se asemeja a un dron de gran tamaño, sus fabricantes aseguran que esta creación va más allá.
Lo que es una nueva generación de aeronaves viene de forma completamente autónoma, con tecnología eléctrica y con tecnología ecológica y redundancia real, lo que significa seguridad.
El vehículo aeroautónomo puede transportar 2 pasajeros y viajar a velocidades de 120 a 150 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 20 minutos de vuelo. Sion afirma que es perfecto para los desplazamientos en la ciudad.
Entonces, la razón por la que diseñamos este AAV, este vehículo autónomo aéreo, es el diseño para personas comunes que no han recibido capacitación profesional o que no tienen una licencia para volar.
Los creadores de esta novedad dicen que se fabricó para distancias cortas y que a través de una aplicación en un teléfono inteligente podrán poner su destino, viajar y relajarse.
Una vez que el vehículo aterriza, solo escribe su nombre, su destino, lo confirma y cierra la puerta y el vehículo lo llevará a su destino. Libre de estrés, puede leer, puede lo que quiera hacer.
Los creadores admiten que deben superar grandes obstáculos regulatorios y de seguridad para que este vehículo aéreo sea un éxito comercial. Actualmente, están trabajando con gobiernos de todo el mundo para obtener la aprobación regulatoria. Las baterías de litio tardan en cargar entre 2 y 4 horas. José Perralete, Voz de América.
Los dejamos con imágenes del DJ más joven de Sudáfrica. Una audiencia mayormente formada por niños espera ansiosamente la aparición de Arch Jr., de solo 6 años de edad. El prodigio de la música comenzó a mezclar canciones desde que era un infante. De hecho, su carrera empezó a los 8 meses. Les informó Belén Mora.